Estamos aquí en esta asamblea solemne, asamblea santa, donde tú has convocado a tus santos. Y sabemos que sin la intervención de tu Espíritu Santo dirigiéndonos en lo que vayamos a hablar, Señor, solamente podemos decir palabra vacía desde este lugar. Es por lo tanto que suplicamos que tú suplas la debilidad de eso, Señor, del instrumento, y que podamos llegar al corazón a través de tu palabra de cada uno de los presentes, de tal manera que ella, tu palabra, obre bendición en medio nuestro. Sea, oh Señor, nuestro refugio en todo. Lo suplicamos en Cristo. Amén. Le invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 12. Mateo, capítulo 12, versículo 9 al 13. Mateo, capítulo 12, versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Amén. Al leer este pasaje conocido por muchos de ustedes, podemos llegar a la conclusión y decir y glorificar el nombre de Dios y decir: glorioso Salvador, glorioso Salvador. Como el Señor manifestó su gracia y su poder con aquel hombre que tenía esta grave dificultad. Y nuestro versículo, donde vamos a trabajar un poco más, es precisamente en el versículo 10, donde dice: y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. El Señor, uno de los lugares que usaba para exponer la palabra y aclarar muchos puntos que estaban en discusión para aquellos tiempos, muchos puntos legalistas y este tipo de cosas con los mismos fariseos, uno de los sitios que visitaba era precisamente la sinagoga. Y aquí hace mención precisamente de ese lugar. Y también aquí hace mención de que allí en aquel lugar había un hombre que tenía una dificultad en uno de sus miembros. Y era una dificultad notable. Y lo que llama la atención es el he aquí, es como si señaláramos a uno del público para que fijasen la atención en esa persona, de que allí había alguien que le había llamado realmente la atención al Señor. Y nosotros estamos aquí reunidos, y en las iglesias no se hacen excepción de personas, y si no es por algo social, de alguien que nos visite, de algún lugar, conocido algo, casi nunca se hacen notar la presencia de las personas que están con nosotros. Casi nunca se hace notar. Pero sí hay contexto que cuando llegan personas importante, entre comillas, un buen médico conocido en la sociedad, un científico o una persona muy rica o un funcionario. Bueno, en este tiempo funcionario no, cualquiera no quiere ser notado, ¿verdad? Digo, alguno de ellos, sabemos que es funcionario serio, ¿verdad? Pero se tiende a decir, tenemos la presencia entre nosotros, al Señor tal. Pero en las reuniones que hacía el Señor, esto no era dado a notar, esto no pasaba, no se resaltaba la presencia de las personas que estaban allí, tuviesen los títulos que tuviesen, fuesen doctos o no, en lo que está, en cualquier tema, no se hacía notar esa presencia, como no se debe hacer notar en ninguna presencia, exaltar la presencia cuando estamos reunidos como iglesia. La iglesia es el único lugar donde el Señor junta a personas de distintos estratos sociales, rico, pobre, pobrecito, sanos, enfermos, pecadores, ahí vamos todos, pecadores somos todos, pecadores convertidos, arrepentidos, pecadores no arrepentidos. Es un lugar donde todos cabemos sin distinción, porque Dios no hace realmente distinción de persona. Sin embargo, en aquel lugar, en aquella sinagoga, y para los jovencitos o personas que no dominan mucho los términos, ¿qué era una sinagoga? Sí, la sinagoga era un lugar, una casa regularmente, que se tenía apartada para leer la palabra, orar, cantar y discutir algunos temas que estuviesen en boga en aquel momento. Era un lugar donde iban las personas a oír la lectura de la palabra, a oír interpretaciones y a estar ese tiempo de fortalecimiento de sus almas, básicamente los judíos y personas que se allegaban a aquellos grupos. Y el Señor entonces acostumbraba a aprovechar ese escenario para Él ir fijando las metas claras que Él tenía o tiene con relación a su reino. Entonces, volvemos a ver a este personaje que nos narra la palabra. He aquí, y imagínense ustedes a este hombre, quizá un poco oscuro, quemado por el fuerte sol de aquella región. Me lo puedo imaginar, no hay pecado en eso, ¿verdad que no? Tampoco usted, quizá de cierta edad también, no tan viejo, pero una persona madura, con esta gran dificultad, que su mano mejor, según dice el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, su mano derecha, la mano que muchas veces en lo que no somos zurdos la usamos más, ¿verdad? Esa mano estaba realmente imposibilitada. Este era un hombre que tal vez no tenía ninguna notoriedad socialmente hablando, pero allí estaba. Quizá estaba allí como acostumbraba, ir a aquel lugar a buscar refugio para su alma. Sin embargo, esa presencia que hay allí, poco notable a los ojos de los demás, el Espíritu Santo la hace notoria aún a través de los años para que nosotros hoy nos fijemos en este hombre. Oigan bien, el Espíritu Santo, esa presencia quizá casual, esa presencia para nosotros común, Él la hace importante para que nosotros saquemos el provecho de ella en esta mañana, para que nosotros nos aprovechemos de lo que Él nos dice a través de esto. Y otra cosa que podemos notar de una manera general es que aquí en esta congregación también habemos distintas personas con diferentes dificultades. Dificultades de enfermedades, dificultades físicas, con dificultades de nuestras almas, con problemas. Este es un lugar de problemas. El que se siente bien, de una manera hipócrita, o porque no le dé mente a su alma, no visita una iglesia. aquí estamos juntos, hombres y mujeres enfermos, enfermos. Y todos nosotros tenemos, y algunos por la gracia de Dios, lavado por la sangre, no por nosotros, pero todos nosotros, la gran dificultad que tenemos es con nuestro pecado. Y aquí hay mucha gente, muchas personas ciegos, aunque tengan lentes puestos. Muchas personas sordos, aunque tengan sus oídos, sus orejas, como dicen por ahí, puestas ahí. Muchas personas con angustia, muchas personas con dolor. Y no estoy haciendo ninguna revelación especial. Es una revelación normal. Sabemos que aquí entre nosotros estamos este tipo de personas. Pero también en esta misma congregación está la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está aquí. Él lo dijo. He aquí yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Díganmelo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio. Él está aquí. Y el Señor sabe cuál es tu condición. Él sabe dónde está tu dificultad. Él sabe qué miembro espiritual está atrofiado en tu vida en esta mañana. Y lo más importante, que después de saberlo, también Él está dispuesto por su gracia a restaurar en esta mañana. A restaurar. Y Él está dispuesto en la mañana de hoy a pedirnos a muchos de nosotros que extendamos nuestra mano seca, que extendamos nuestra dificultad, que la hagamos notoria delante de su presencia. Y Él puede, en su gracia, realizar un acto divino en medio nuestro y sanarnos de nuestra dolencia. Y la peor dolencia que el Señor está dispuesto a sanarnos es aquella dolencia que afecta nuestro corazón, que afecta nuestro corazón. El Señor necesitaba en aquella congregación, en aquel grupo de personas, Él necesitaba a alguien necesitado, a alguien necesitado. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor dijo que Él ha venido a buscar enfermos. A buscar enfermo. Entonces, cuando Él está aquí en esta mañana, sabe de qué enfermedad tú estás padeciendo, física o espiritual. Pero mi mayor interés aquí es la enfermedad espiritual. Él necesitaba a alguien y Él se fijó en aquel hombre que tenía esta dificultad. Y con eso hacía dos cosas. Mostraba la gloria de Dios al traer sanación y derribaba también un argumento de los fariseos, aquellos que estaban sentados en la parte reservada para la gente que sabían de Biblia, de palabra, que sabían de profecía, para aquellos estudiosos que tenían como principal argumento que no se podía hacer nada en el día de reposo, ni siquiera sanar. Y el Señor trae todo este hecho para derribar ese argumento que realmente ellos tenían. Y ese no es el punto mío de la mañana de hoy. Mi punto es llamar la atención a la condición de este hombre y lo que el Señor hizo con él en medio de su limitación, en medio de su enfermedad. ¿Y qué puede hacer? Esa es mi otra atención. ¿Qué puede hacer el Señor aquí, en medio de esta congregación, con tu limitación física o espiritual que tú tengas, pero con tu limitación espiritual que tú tengas? Este hombre no fue a aquel lugar buscando sanación. No fue buscando sanación. Él fue quizá como acostumbraba a oír la palabra, pero él se fue con la sanación de su cuerpo y muy probable con la salvación de su alma. Quizá tú aquí hayas venido porque te gusta el ambiente, porque te gusta los cánticos, porque te gusta el lugar, porque te sientes bien en este lugar. Quizás haya venido por eso, pero hoy tú te puedes llevar mucho más de ahí. Te puedes llevar, por la gracia de Dios, la salvación de tu alma, la salvación de tu alma. ¿Qué tal si nosotros hoy pudiésemos decir al terminar esta reunión que la gracia soberana de Dios ha marcado este día con una tinta roja como día de salvación para muchos de los que están aquí presentes. ¿Qué tal si la gracia de Dios pudiera marcar en esta mañana con una tinta roja, por así decirle, que muchos de nosotros hemos sido reconfortados en nuestra vida espiritual y se nos ha dado un palmetazo de continuar hacia adelante con ánimo, corriendo la carrera que tenemos por delante? Como primer punto, y eso solamente fue una pequeña introducción, como primer punto, yo quiero que veamos a la persona a quien se le dirige este mandato, a quien se le dirige el mandato de extiende tu mano. Vamos a ver un poco a este hombre. Dice el verso que tenemos por delante: entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, extiende tu mano. Este hombre no era un hombre que se estaba haciéndose, que tenía una limitación. Nosotros como dominicanos sabemos que andan personas pidiendo limosna por ahí, limosna, que están bien físicamente, aunque yo siempre digo que la mente ya está limitada, pero físicamente, y se inventan cosas. No hace mucho vi un video ahí de Santo Domingo de un hombre que estaba pidiendo porque le faltaba una pierna. Y no era verdad, no le faltaba ninguna pierna. Él simplemente se envolvía su pierna, hacía una serie de cosas y parecía que sí, le faltaba una pierna. Y él se ponía a pedir y así él conseguía su medio económico. Hasta que lo descubrieron, firmaron todo. Cuando él se ponía, entraba a un callejón, se ponía su ropa de mendigo, se amarraba su pierna, salía de allí. Y lo descubrieron. Y unos agentes de la policía y adelante de todo el mundo, quisieron quitar todo lo que tenía y salió caminando. No estaba lesionado. Este no era el caso de este hombre. Este hombre realmente estaba lesionado, no estaba fingiendo. Y el Señor sabía que este hombre tenía realmente esa condición, que tenía ese impedimento. Su mano había perdido realmente su función o había nacido con cierta dificultad. Aquí también, en esta mañana, el Señor vino a salvar almas que están realmente perdidas. Almas que no están fingiendo que son pecadores, sino almas que en verdad son pecadores. Algunos de ustedes quizás no han venido al Señor porque tienen en su mente la dificultad de que tal vez esa gente que Dios ha salvado no son tan pecadores como yo. Tal vez no son tan gravemente pecadores como yo. Tal vez tenían algo que Dios lo podía ver, porque ellos tal vez tenían algo de bueno en su vida. No, mis amigos. El mejor sitio que usted puede ver entre nosotros es el peor de los pecadores. Y sin la gracia de Dios, capaz de hacer cualquier aberración, la cosa más horripilante, somos todos nosotros capaces de hacer sin la gracia de Dios. Aquí no hay ninguno de nosotros que sea un buen pecador, alcanzado para salvación, porque Dios vio que Él tenía algo de bueno y por eso nos llamó a salvación. No, todos somos vive pecadores y no estamos fingiendo es ser pecadores delante de Dios, sino que nosotros somos pecadores. Y una cosa, el Señor sabe de esa gran dificultad que nosotros tenemos, que sin su gracia nosotros estamos completamente separados de Él por completo. Y el Señor le dice a este hombre con esa limitación real, extiende tu mano. Si usted estuviese allí y dijera, pero ¿qué pasa? El Señor no sabe que este hombre tiene problemas. ¿Por qué está pidiendo que extienda su mano? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué lo pone en este apriete? Y eso pasa con nosotros cuando no conocemos al Señor. Quizás el Señor muchas veces te ha dicho a ti en esta mañana y en esta iglesia y a través de los años que extienda tu mano. Pero tú comienzas a ver tu limitación. Comienza a ver tu limitación y a tú no creer en el Señor. El Señor te dice que crea en Él para ser salvo. Difícil, ¿eh? Difícil. Que crea en Él para ser salvo. Pero tú comienza a poner pero y a decir, no, pues yo no todavía, no sé mucho de tal o cual cosa. Y el Señor te dice, cree, solamente cree en mí. Una orden fácil de cumplir. El Señor le dio esta orden a este hombre, extiende tu mano y después tú vas a ver el resultado. A veces pensamos que el llamamiento de Dios está hecho a pecadores que son sensibles al llamamiento de Dios, sensibles. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos muertos en vuestro delito y pecado. Muerto completamente en nuestro delito y pecado. Y por nuestra propia fuerza no podemos creer en el Señor. No podemos. Así como este hombre por su propia fuerza, su mano no iba a ser rehabilitada. Así nosotros tampoco por nuestra propia fuerza vamos a poder venir delante del Señor en salvación. Pero Él nos dice lo que tenemos que hacer. Cree. Entonces, créele al Señor que fue lo que hizo. Y te lo voy a decir un poco más lento y más fácil, un poquito más adelante. Pero precisamente esa incapacidad que tú tienes para creer, esa inutilidad que tú tienes, es el espacio que usa el Espíritu Santo para traer salvación a tu alma. Esa incapacidad, la que sea, yo no sé la que tú tienes, la que tú tienes y que tú estás pensando. Si yo te digo, ¿por qué tú no crees? ¿Por qué tú no crees en el Señor? ¿Por qué tú no das ese paso de creer en el Señor? Ok, ¿por qué? ¿Por qué? El Espíritu Santo puede tomar esa razón y partirla en dos y hacer luz en tu corazón para salvación de tu alma. Esa misma que tú pensaste, yo no creo por tal o cual cosa, Él la toma. Y con el poder del Evangelio puede traer salvación delante de ti. Solamente cree en lo que el Señor te está diciendo. Extiende tu mano para salvación. Extiende tu mano. Pero ¿qué pasa? A veces lo que sucede es que muchos de los que están aquí con nosotros no quieren ser salvados. No quieren ser sanados. No quieren ser restaurados. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que tú digas eso? Sí, eso sucede muchas veces. Es que no quieren. Y tú me dices, sí, yo sí quiero, yo quiero ser salvo, yo quiero. ¿Pero de qué tú quieres ser salvo? ¿Del infierno? Es mucho ser salvo del infierno. Es grande ser salvo del infierno. Pero ¿es del infierno que realmente tú quieres ser salvo? ¿O tú quieres ser salvo de la atadura del pecado que te tiene amarrado, dominado, donde Dios declara a través de su palabra que tu Señor, que quien domina tu vida, quien es el centro de tu vida, quien es tu jefe, es Satanás? Es Satanás. Es el diablo. Que el diablo es el a quien tú perteneces y a él es que tú estás atado a través de los años. Y el Señor te dice a ti que para que tú puedas liberarte de esa atadura, extienda tu mano. Crea en el Señor para salvación. Quizás tú digas, yo quiero, el querer está realmente en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero, pero no sé cómo hacerlo. Yo quiero arrepentirme, pero no puedo. Mi corazón está como una piedra. Yo quiero sentir ese amor, ese fervor por Cristo, pero realmente yo no puedo. No, está petrificado mi corazón. No puedo dar un paso. Yo quiero que las cadenas del pecado sean quitadas de mis manos, pero no puedo. Yo quiero ser santo, pero no puedo. El pecado viene y me domina y me arrastra. Pues déjame decirte la buena noticia. Es gente como tú que el Señor vino a decirle, extiende tu mano. A gente como tú en esta mañana es que el Señor dice, extiende tu mano. Quiero ser sanado, desea ser limpiado, desea ser salvo. Entonces puede venir al Señor en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque el nombre de quien te está diciendo que tú puedes es Jesús, porque Él vino a salvar al pueblo de su pecado. Esa fue su meta, ese fue su objetivo. Por eso Cristo Jesús dio la vida en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo de su pecado. Él ha venido con un propósito real, a salvar a pecadores reales como tú y como yo. Pero es importante que para que Él pueda sanar mano seca, tú sepas que tu mano está seca. Para tú pedir salvación, tienes que entender que tú estás perdido. Para tú pedir el perdón del Señor, tienes que saber que tú eres realmente culpable, que tú has ofendido a Dios y Él mismo es que te va a dar la gracia para que tú creas y sientas realmente el poder de Dios. Como este hombre que no tuvo pero, extiende tu mano, y dice que enseguida él la extendió. No dijo, pero ¿cómo que tiene la mano? Tú no sabes. No, extendió la mano. Extendió la mano. Cree en el Señor Jesucristo. Solamente alguna pincelada le estoy dando sobre este hombre. Y en segundo lugar, yo quiero que veamos a la persona que dio la orden. La persona que dio la orden. Y eso es lo que a mí me interesa. Que veamos quién fue que dio la orden. ¿Quién fue que dio la mano, la orden? Ya dijimos en la introducción que no fue en ignorancia que el Señor pidió que este hombre extendiera la mano. Si hay una cosa que el Señor es abundante, es en el conocimiento. Miren, atiéndanme. El Señor podía discernir el pensamiento de los hombres que conformaban aquella congregación. Él sabía que ellos estaban pensando, vamos a ver qué va a hacer con este hombre, porque hoy es día de reposo, está cogido. Hoy es día de reposo y él no puede hacer nada, porque hoy no se puede trabajar. Pero el Señor conocía el corazón, el pensamiento. Importante, el Señor conoce tus pensamientos. El Señor conoce tu pensamiento. Y no te asustes. No te asustes. Si han sido malos tus pensamientos, el Señor lo puede transformar. Él es un Dios de misericordia, de justo juicio, de juicio justo, pero también es un Dios de misericordia. Y en esta mañana, lo que está proclamando es su misericordia. Si tus juicios, si tus pensamientos en la mañana de hoy han sido pecaminosos, si mientras la palabra de Dios se está hablando, tú estás en otro lugar menos aquí, y en este momento tú llegas con visión de pecado, pídele al Señor que perdone tu pecado y Él te va a escuchar, te vas a perdonar y va a traer claridad a tus pensamientos. Pero él conoce realmente nuestro pensamiento y Él había leído los corazones de aquellos fariseos. Y también el Señor sabía que la mano de aquel hombre estaba seca y sin embargo le dijo, extiende tu mano. Y cuando nosotros oímos de creer en el Señor Jesucristo, que creo que es la palabra que más se ha mencionado en estas cuatro paredes principales que forman este salón, la palabra de que creamos en el Señor, de que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo, esa es la palabra que tú más has escuchado. Cuando el Señor Jesús menciona esa palabra y nos dice a nosotros como mensajeros de Él que se la digamos a ustedes, es porque Él está seguro de que Él puede hacer un milagro con nuestras manos secas. No importa, no importa qué miembro de tu cuerpo esté seco espiritualmente hablando en este momento. No importa cuál sea. Él nos dice a nosotros que vayamos por todo el mundo y que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Entonces nosotros podemos ponernos a clasificar, los discípulos pudieron ponerse a clasificar, bueno, Señor, espérate, pero que a toda criatura, déjame ver, porque fulanito es así, estos fariseos no son fáciles, mira lo que pasa aquí, mira lo que pasa allí, y comenzar a hacer cálculo. El Señor no mandó a que predicásemos el Evangelio seleccionado. Él dijo, predíquenselo a toda criatura. Y el Señor conoce los pensamientos y el corazón de toda criatura que va a ser y que va a ser expuesta en el Evangelio. Y en el Señor no hay error. Prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y si el Señor manda a que nosotros prediquemos el Evangelio y proclamemos resurrección, aún en el cementerio, si el Señor nos mandase a cualquier siervo de Él que prediquemos y que digamos a los muertos que resuciten, si el Señor nos mandase, Él tiene poder para hacer lo que Él quiere que sea hecho. Por muertos que estén, no importa los años que estén en el sepulcro, y un día vendrá cuando el Señor resucitará todos esos huesos secos, no importa los cientos y miles de años que estén, el Señor los resucitará porque Él así lo ha prometido. ¿No lo crees? ¿No lo crees? Dios así lo afirma a través de su palabra. Dios así lo afirma. Y si Él envía, hagamos. Y por eso nosotros predicamos. Por eso predicamos. Y por eso predicamos. ¿Ustedes saben qué evangelio? El mismo evangelio. El mismo evangelio. Y el apóstol Pablo decía que el que predique otro evangelio es un maldito de Dios. Que el que predique otro evangelio, que no sea lo que Cristo ha hecho para salvar a la humanidad, su entrega, su sacrificio, su derramamiento de sangre por los pecados de nosotros, y cambio el evangelio y predico un evangelio de que ven aquí para que te sientas cómodo, haz eso, haz aquello para que estés completamente sano de tu dolencia física, y dale tanto de ofrenda para que se te resuelvan todos tus problemas y el Señor te va a dar 20 veces más que lo que tú de ahí. Eso es un engaño del mismo diablo. Y ese es otro evangelio que merece una maldición de parte de Dios. Predicamos el evangelio que Cristo ha mandado a través de su palabra. Él es fiel. Él es fiel en todo cuanto Él ha prometido. Y si Cristo nos enviara a predicar una tontería, por tonta que nos parezca, si Cristo nos envía, podemos ir confiados. ¿Por qué? El cumplimiento de la palabra no está en nosotros, sino en el poder de Jesús. En su poder, y ese poder es que obra para salvación. Y Él ordena que prediquemos el Evangelio y que Cristo va a dar vida a través de su Santo Espíritu. A través de su Santo Espíritu. Él nos manda a que le prediquemos a hombres que están muerto, y para que vivan de acuerdo a su palabra. Y tú en esta mañana, si estás sin Cristo, tú estás muerto, y Cristo te manda a que te levante, a que despierte tú que duermes, y Cristo te va a alumbrar. Y realmente hay una paradoja ahí, y quizá alguien que esté aquí pensando un poquito más allá puede decir cómo es que va a despertar primero y después vas a obtener vida. ¿Cómo es eso? Según dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si ese es el orden que Cristo da, yo lo acepto, porque no es asunto de mi lógica, sino es asunto del poder del Señor. Despiértate, y el Señor te capacita para que pueda abrir tus ojos y levantarte como Lázaro. El pastor predicó no hace mucho sobre esto. Lázaro muerto, enterrado, no muerto, no, porque enterrado, 4 días enterrado. Y el Señor lo capacitó para que oyera la voz de Él cuando le dijo, Lázaro, levántate, ven fuera. ¿Cómo estaba Él? Muerto, como están muchos de ustedes aquí, muerto en su delito y pecado. Y el Señor hace que corazones que estén duros sean rotos, corazones que son de acero se vuelvan como agua, incrédulo como muchos de ustedes crean y se aferren a Cristo. Eso lo hace el Señor, eso lo hace el que tiene el poder para decir, extiende tu mano. No importa que cómo esté tu corazón en estos momentos, el Señor te lo pone como cera, como agua. Y en esta mañana Él está usando uno de los medios que usa para hacer eso, y es tus oídos físicos, para que sea despertado espiritualmente y clame a Él por salvación, clame a Él por salvación. Él le dice a este hombre, extiende tu mano. Y el Señor, aquello que te pida, si Él te dice en esta mañana, cree, es porque Él tiene poder para salvarte. Aquello que el Señor pide que nosotros hagamos, es porque Él tiene el poder para que nosotros lo podamos hacer en Él. Porque es fortalecido en Él que realmente nosotros lo podemos hacer. Él le dice a tu alma que crea. Y tú dices, quizá llorando internamente, yo no puedo entender, no puedo creer. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Creerle a Dios. Lo que Él pide que hagamos, Él te capacita. Y clamar al Señor, bendito Dios, yo te suplico que me dé esa fe necesaria para yo venir a ti en arrepentimiento y fe. Y Él realmente oirá tu oración. La manera como Dios trabaja a través de del llamamiento es que primero da la orden. Él da la orden. Lo primero que da es la orden. Él te dice que crea. Él le dijo a este hombre, tiende tu mano. Da la orden. Lo segundo que hace es que ayuda al corazón para que convierta ese mandato en una oración. Él da la orden y ayuda entonces a que tú puedas pedir en oración y después responde con una promesa. Bien, vamos a ver eso a través de la Biblia, porque se oye bonito, pero qué sé yo. Vamos a ver eso a través de la palabra. Él da la orden, nos capacita para que oremos y cumple la promesa. Ezequiel capítulo 18, verso 31 dice, haceos un corazón nuevo. Hagan de ustedes un corazón nuevo. Transformen su corazón. Hagan un corazón nuevo. Esa es la orden. Y después viene entonces la oración en el Salmo 51 de David diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa es la fuerza de Él, en el poder de Él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué viene después? La promesa allá en Ezequiel, cuando dice, yo os daré un corazón nuevo. ¿Entienden? No se me confundan. La orden nos capacita para que le roguemos a Él que nos ayude a cumplir esa orden. Y luego también Él nos trae la promesa. Un segundo, a ver si lo pueden ver mejor. El Señor dice en Jeremías 25:5, en la parte A, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El llamamiento, vuélvanse de su malo camino. Y viene después la oración de ellos, conviérteme y seré convertido. Entonces, si el Señor te dice hoy, cree en el Señor Jesucristo, cree, ora al Señor, oh Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda, oh Señor, mi incredulidad. Tal como dijo el ciego, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Di eso en esta mañana. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí y salva mi alma. Oras y el Señor, por su gracia, dice que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Ahora bien, vamos a rodarnos un poquito y vamos a verlo ahora en el ambiente como iglesia. Aquí entre nosotros, ya después que hemos sido salvados y formamos parte de la iglesia local. Él da la orden, nosotros pedimos, oramos para que nos ayude a hacer nuestra esa orden y entonces también viene la promesa. El Señor nos invita a que cantemos. Cantad a Dios, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Esa es la invitación. Pero ¿qué dice en otro lugar? Oh Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La petición, la oración y después que viene la promesa. Dice Dios, este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará. Señor nos pide que cantemos. Nosotros, Señor, decimos al Señor, Señor, desata mis labios para cantar. Tú sabes que yo soy un tipo desafinado. Desata mis labios para que yo pueda cantar. Y el Señor desata nuestros labios por su gracia y su misericordia. Y después esas canciones nuestras, que a veces no son tan afinaditas, suben a su presencia como el mejor perfume delante de su nariz. Nosotros cantando con un corazón quebrantado, con un alma dispuesta, como el Señor pide, obedeciendo, extendiendo nuestras manos espirituales, eso que por canta bueno o canta malo que seamos, el Señor recibe eso cántico como una muestra de gratitud de un grupo de sus redimidos. Él nos pide que hagamos la cosa, Él nos capacita. Él ordena a que crean y que te arrepientas. Luego Él hace la obra en nosotros para que podamos continuar así adelante. Pero tú quizás dices, bueno, pero el problema aquí es que el Señor no está aquí. ¿Puedes decir eso? Eso era en esos tiempos que el Señor andaba ahí. Pero el Señor no está aquí. Y yo te lo dije en la introducción. Él dice, yo estoy con ustedes. Aquí ya vemos unos cuantos. Salvado por la gracia, salvado por la gracia, y métase eso en la cabeza, por gracia, no por bueno ni por gracia, vemos muchos aquí salvados. El Señor dice, yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta que se acabe el mundo, hasta que el mundo llegue al final, hasta el fin del mundo. Y donde el Evangelio es expuesto, el Evangelio puro, el Evangelio que Dios muestra en su palabra, el Evangelio que Él quiere que sea oído, es expuesto. Allí está el Señor trabajando en los corazones de los presentes y lo está haciendo para salvación. Como tercer punto, le traigo a esta hora que el mandamiento, o sea, para que observemos el mandamiento en sí, el mandamiento en sí, simple y llanamente el mandamiento, extiende tu mano, cree al Señor, extiende tu mano. Ok, Él pudo decir, hacer una ceremonia y retregarse su mano. Extiende tu mano. Él pudo pasar al frente y acercarse a la caja o arca que tenían los rollos y dar un beso y hacer una cuestión ahí sobre donde estaban esos rollos. Extiende tu mano. Extiende tu mano. Solamente a eso. Cree. Tú puedes decir al Señor, creo, perdona mis pecados, hazme ser una nueva criatura, confesar tus pecados a Él. Tú puedes hacer eso. Yo no estoy muerto, sí, pero el Señor te está capacitando para que a través de los sentidos de tus oídos tú oigas el Evangelio. A través de la parte física tú oigas lo que Dios quiere decirte a través de su Evangelio. Y usa eso para ese medio de gracia para que tú despiertes, y te está despertando en esta mañana, aunque tú te estés durmiendo, algunos de ustedes, pero te está despertándote en esta mañana y te está diciendo, cree. Tú puedes hacer lo que no hizo este hombre. Tú puedes comenzar a buscar las objeciones, como, ¿por qué tú no crees? Tú puedes hacer eso. ¿Cómo que extienda mi mano? Y tan fácil así, que extienda mi mano. Y eso es así. Y esa mano tiene que yo cuántos años en esa condición. ¿Y cómo que extienda mi mano? No, hazme algo. Sacúdeme a algo. No, que extienda mi mano. Muchos de ustedes te están esperando que el Señor coge la puerta del infierno y lo ponga en el infierno así y le diga, conviértete así, en la puerta del infierno. Pues entonces, Señor, sálvame. cree. El Señor te ha dicho que crea. No es otra cosa que te está diciendo. Es que creas en Él. Que abra tus ojos y derribe todos esos argumentos que tú estás usando para no creer en Él. Así, Señor, ten misericordia de mí, sálvame. Sálvame, oh Señor, que yo estoy irremisiblemente perdido sin comenzar a buscar conjetura. Este hombre no comenzó a buscar, no puedo por esto, no puedo por aquello, no. Extendió su mano y obtuvo lo que realmente era difícil, que su mano fuera sana. ¿Cuál era el punto más difícil para este hombre? Que su mano fuera sana. ¿Cuál es el punto más difícil que tú tienes? Creer. Y sin embargo, en ese punto difícil, el Señor está trabajando contigo en esta mañana. En ese punto difícil, Él está trabajando contigo y te está diciendo que crea realmente en Él. El Señor trabaja en ese punto. Extiende la mano y va a venir un acto de fe para salvación. Extiende tu mano como un acto de fe y vendrá la salvación. Yo estoy diciendo que levante tu mano. Levante su mano, quieren aceptar al Señor aquí. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Es que levante por la fe delante del Señor. Te levantes y crea en Él. Confiese tus pecados delante de Él. Vea tu condición que está completamente perdido. Y que el Señor es el único que tiene capacidad, poder para perdonar tu pecado y salvarte. Y tú clame al Señor y diga, Señor, sálvame que perezco. Señor, sálvame que perezco. Es lo único. El único requisito que el Señor pone para salvación. Que crea, y eso mismo lo da Él. Levanta tu mano seca delante del Señor. Cree en su palabra. Y esa mano torcida, esa mano en esa condición, va a cobrar vida. Y así indigno como tú eres, Él tiene el poder para infundirte vida y darte la bendición de ser salvado de acuerdo a su gracia y por su misericordia. Obedece al Señor. Y entonces, ¿qué más? Cree en el Señor Jesucristo y Él va a hacer la obra santificadora en ti. Y ese qué más que tú puedes tener en tu mano, Él lo va a completar por su gracia. Pero no ponga más, cree y arrepiéntete, bautízate y el Señor completa la tarea que te falta a ti, porque en el Señor, desde que tú eres salvo, ya tú estás completo en Él. La tarea que te falta aquí de un crecimiento personal, el Señor va a ir trabajando con eso. Pero ven con tus bultos, ven con tu mano torcida, ven con todo tu problema, no importa con la condición que tú tengas, no importa, ven con tu condición delante del Señor y ponte delante de Él por su gracia y cree en Él por su gracia y serás salvo. Allí el carcelero de Filipo, en medio de una turbación grandísima, él le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? El apóstol Pablo nos dice, bueno, ve, léete unos cuantos libros de MacArthur y también léete unos cuantos libros acerca de la confesión de fe de la Iglesia Bautista Reformada, óyete unos cuantos sermones del pastor Eric, y entonces después hablamos. Pasa por mi casa para comenzar a darte instrucciones para yo decirte qué tú tienes que hacer para ser salvo. No. El apóstol Pablo le dijo lo que tenía que hacer en aquel momento. Cree en el Señor Jesucristo. Eso solo. Es que tan poco que por eso tú no lo haces, porque es demasiado poco. Sí, pero eso solo le costó el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, por el pecado tuyo y mío. Dios dijo una vez que hay cosas que son baratas, pero no porque no cuesten nada. Y la salvación es para nosotros tan barata que es gratis. Pero costó lo más precioso, la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Costó lo más caro. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Venir todos los días a la iglesia? No. Aquí hay muchos que vienen todos los domingos a la iglesia y tienen años viniendo a la iglesia. y no son salvos. Entonces, ese no es, eso no es. Ah, entonces yo sé, fajarme a leer la Biblia, capítulo por capítulo, y volver a leer, y leer mucho la Biblia. No, no. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. No, porque en mí tendrán la vida eterna. Es en Cristo, no es leer buenos libros, no es ni siquiera leer la palabra. La palabra te va a abrirte los ojos, pero es Cristo el que te salva. Yo tengo un hermano que, no sé si se lo olvidó ya, porque mucho que no lo veo, que la Biblia se la sabe, como dicen por ahí, del comienzo al fin, y discute con impío, el impío también, de lo que dice Dios en su palabra, y él no es salvo. Tenemos mucha gente en iglesias predicando el Evangelio y saben mucha Biblia y no son salvos. ¿Por qué? Porque no han creído, porque no han creído en el Evangelio de Cristo. No han creído en Cristo como el único y suficiente Salvador, sino que todavía tienen el qué debo hacer, qué es lo que te pasa a ti, eso mismo es lo que te pasa a ti, el qué debo hacer, tú estás en qué yo tengo que hacer para ser salvo. Porque nosotros creemos que tenemos que comprar a Dios con algo, y por eso es el problema de que, ¿cuándo tú vas a venir al Señor en arrepentimiento y fe? Cuando yo organice mi vida. Cuando yo ordene mi vida. Tú sabes que yo soy un adúltero y tengo una cuenta sucursal por ahí. Yo tengo que dejar esa vida. Tú sabes que yo fumo, lo que llaman, ¿verdad? Fumar pecado. Bueno, está bien. Okay. Tú sabes que yo, el problema mío es el cigarrillo. Tú sabes que el problema mío es la bebida. Tú sabes que el problema mío es que soy... Hago muchas mentiras, soy un mentiroso. Ese es mi problema. Entonces, cuando yo ordene estas cosas y yo me pongo más o menos, entonces ya, yo vengo y creo. Salvación por obra. El Señor te dice a ti que venga y extienda tu mano en la condición de incapacitado como tú estás. Él te dice a ti que tú estás incapacitado para ser salvo. Que lo que tienes que hacer es creer en Él, extender tu mano. Quiere el Señor que en esta mañana muchos de ustedes tiendan su mano por la fe en Cristo y vengan al arrepentimiento y obtengan el perdón de pecado y sean salvos por la gracia de Dios. Amén. Oramos. Gracias te damos, oh Señor, por tu palabra allá en Mateo, en Lucas, en Marcos, donde nos narra esta historia de cómo tú hiciste lo imposible, posible, solamente con tu palabra. Y tú eres el mismo, Señor. Tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y tú nos dices que para estar en paz con Dios el Padre, lo que tenemos que hacer es creer en Dios el Hijo. Y, oh Señor, completa lo que falte para que estas personas que están con nosotros entiendan el bendito Evangelio. Oh bendito Señor, haga obra que nosotros no podremos hacer y tráigos, oh Señor, a que oigan tu voz y te crean. Y vengan a ti, oh Señor, en arrepentimiento y fe y sus pecados sean perdonados. Bendito Señor, ayuda también a muchos de los hermanos que estamos aquí presentes, que tenemos también nuestras dificultades, aún después de haber creído, tenemos también nuestras dificultades y estamos secos en algunas áreas de nuestra vida. Oh, bendito Señor, el mismo Evangelio para nosotros también, que creamos en ti, que creamos, oh Señor, en tus promesas, que creamos, oh Señor, que tú eres fiel a lo que tú prometes en tu palabra. Los que estemos aquí, oh Señor, afligidos por diversas cargas, diversas dificultades, tú nos dices en tu palabra que traigamos nuestras ansiedades delante de ti, porque tú tienes cuidado de nuestras almas. Oh bendito Señor, aquellos que están afligidos por enfermedades, tú, oh Dios, tienes poder para curar nuestras enfermedades. Pero también, oh Señor, tú tienes el poder para darnos en medio de la prueba esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito Señor, haz tu obra en medio nuestro. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.